Primera carta del apóstol Pedro, capítulo primero, versículos del 18 al 21, nos dice Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Uno de los mayores problemas que tenemos cuando nos disponemos a escuchar la palabra de Dios es que no queremos escucharla. Esto puede parecer absurdo, pero es una realidad tremenda. Hay una indisposición natural en nuestro ser para querer orientar lo que se nos predica de aplicación al que tenemos al lado. Difícilmente para nosotros. Cuando se predica la palabra de Dios, los niños piensan que es para sus padres. Cuando se predica la palabra de Dios, los jóvenes piensan que es para sus padres. Cuando se predica la palabra de Dios, los padres piensan que es para sus hijos. Y al final, como todos piensan que es para el otro, la palabra de Dios no tiene efecto, por la indisposición natural del corazón para pensar que nada de lo que se diga tiene que ver conmigo. Pero precisamente en esta mañana queremos volver a ratificar el hecho de que la palabra de Dios es para ti. Da igual que tengas 5 años, que 20, que 25, que 40, que 60, da igual. Cuando abres las escrituras está tu nombre. Sea cual sea la edad que tengas, está tu nombre. Cuando se nos habla de David, eres tú. Cuando se nos habla de los pecados de Israel, eres tú. Cuando se nos habla de las bendiciones que Dios trae para el mundo, para su pueblo, si tú eres verdadero pueblo de Dios, son para ti. Así que la Biblia siempre tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros en particular. Hemos estado viendo en nuestro último sermón a Dios como nuestro Padre. Y estudiando esto veíamos cuál sería la correlación que existe entre el hecho de que Dios sea nuestro Padre. Y decíamos que cualquier hijo, la deferencia primera que debe tener hacia su padre es la de obediencia. Somos hijos de la obediencia. Es hacia aquí, hacia donde nos quiere llevar Pedro, cuando afirma, cuando nos expone que Dios es nuestro Padre. Si somos hijos de Dios, se supone que tenemos que actuar de acuerdo al carácter de Dios. Pedro, tomando las citas del Antiguo Testamento en el libro de Levítico, el Señor allí dice: sed santos porque yo soy santo. Pedro toma esa cita de Levítico, la aplica a la iglesia, a nosotros, y nos dice: sed santos porque Dios es santo. Tenemos que imitar el carácter de Dios. Por lo tanto, Pedro nos recuerda cuál tiene que ser nuestro papel, cuál tiene que ser nuestro carácter, cuál tiene que ser la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida, moviendo nuestra voluntad, para que se evidencie que realmente somos hijos de aquel de quien nosotros decimos que somos hijos. Fijaos que a lo largo de toda la historia de la humanidad hay dos voluntades a las que nos podemos someter en obediencia. O nos sometemos a Dios como nuestro Padre, o nos sometemos al diablo como nuestro Padre. Pero solo hay dos padres. ¿Obedecemos a Dios nuestro Padre o obedecemos a Satanás nuestro Padre? El Señor, hablando de esto en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, a partir del versículo 42, le está diciendo a los judíos, por lo tanto a los que no creían en Él, a los que supuestamente eran creyentes, eran pueblo de Israel, escogidos. Y el Señor les dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es decir, ¿por qué cuando hablo y predico y expongo la palabra de Dios no queréis entenderla? Y el Señor responde a la misma respuesta, a la misma pregunta: porque no podéis escuchar mi palabra. Así llegan algunos a la iglesia, con los oídos taponados, a propósito. No quieren escuchar la palabra de Dios. Y entonces a estos que no quieren escuchar la palabra de Dios, el Señor les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que aquí tenemos a todos los seres humanos englobados. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos que estamos en este mundo caemos bajo una de estas dos autoridades. O haces la voluntad de Dios o haces la voluntad de Satanás. Pero no hay un terreno neutral. Aquí no hay Suiza. No existe la Suiza neutral que no se mete en problemas. No. Aquí o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. No hay más caminos. Está el camino estrecho y está el camino ancho. No hay más caminos. Por lo tanto, una de las preguntas que cada uno de los que estamos aquí debería hacerse, esto me refiero a los pequeños, me refiero a los jóvenes y me refiero a los mayores, ¿cuáles son las evidencias de que alguien tiene como padre a Dios o a Satanás? Es algo que cada uno se debe preguntar. Aquí nadie puede haber tan listo que diga, mi padre no es Satanás. Tampoco es Dios, pero Satanás tampoco. Porque entonces, con su misma respuesta, muestra una necedad superlativa. ¿Cuáles son las evidencias de que alguien tiene como padre a Satanás? De Satanás se dice que es mentiroso y padre de mentira. ¿Tú mientes? ¿Esa es una pauta de conducta de ti? ¿Te hacen una pregunta y mientes a propósito? Lo que tú crees, lo que tú piensas y lo que tú haces es conforme a la verdad, das testimonio con tu vida y tus respuestas a la verdad, o la verdad es relativa para ti. Porque si la verdad para ti es relativa, tu padre es Satanás, no lo debes olvidar. Más que nada debes hacerte todas estas preguntas para saber dónde estás. El comentarista Kistemaker dice, comentando este texto, el creyente es un peregrino que busca complacer a Dios con su conducta diaria, que tiene una profunda reverencia por Dios y por su palabra, y que sabe que ha sido comprado con el precio de la sangre de Cristo. Este es el verdadero creyente. Así que en los versículos 18 al 21 que hemos leído hace un momento, Pedro presenta ante los creyentes una evidencia contundente que debe movernos a la gratitud por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. No podemos olvidar ni un momento que para darnos la salvación, el mismo Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ante quien los ángeles cubren sus rostros de la gloria que irradia, dejó su trono de gloria para hacerse un hombre y morir en la cruz, como morían los que atentaban contra el imperio. Se puso en el lugar del verdadero creyente delante de la ley, asumió la pena impuesta por la ley y se entregó por aquellos a quienes amó para que su justicia les fuese imputada a aquellos por los que vino a morir y por lo tanto llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la redención. Hoy nuestro sermón se titula Rescatados. Vamos a ver en este texto cómo el Señor nos muestra de qué manera hemos sido rescatados. Vamos a dividir nuestro estudio en dos puntos. El primero, nuestra condición cuando Cristo nos rescató. Y el segundo, lo que Cristo hizo para rescatarnos. Así que vamos a ver en primer lugar cuál era nuestra condición cuando Cristo nos rescató. La palabra que Reina Valera traduce como rescatar es un término que se usaba para referirse a la liberación de un prisionero o de un esclavo. Esto es lo que se usaba en la época bíblica. Esta palabra proviene de una raíz que significa soltar. Y podemos traducirla también como redimir, librar, dejar en libertad, salvar, adquirir a precio. A lo largo de muchos siglos ha habido esclavos que eran comprados y vendidos. Aún hoy, aunque os parezca que no, hay esclavos. A nosotros nos parece que no, porque claro, vivimos en un mundo occidental, aquí todo el mundo es libre, es lo que creen. Pero hay otros territorios en la tierra donde hay esclavos que se compran y se venden. En la ley civil de Israel, un hombre podía venderse a sí mismo como esclavo si no podía pagar la deuda que había adquirido. Entonces se vendía como esclavo. Pero si un familiar cercano saldaba su deuda, este hombre era puesto en libertad, era redimido, porque otro había pagado el precio de su esclavitud. Cuando Pedro nos dice que Cristo nos redimió, está presuponiendo alguna clase de esclavitud de la cual tuvimos que ser liberados a través del pago de un rescate. Porque hay un pago que hacer por un rescate llevado a cabo. Lo que nos lleva necesariamente a la pregunta de ¿qué clase de esclavitud? ¿De qué clase de esclavitud teníamos que ser librados? ¿Realmente el hombre es esclavo? Originalmente Dios había creado al hombre con libre albedrío. Y eso significa que el hombre tenía la facultad de escoger lo que él quisiera sin ser forzado desde fuera. Adán y Eva fueron creados con libre albedrío. Cuando Adán y Eva cayeron, el libre albedrío se fue. Se acabó el libre albedrío. Entonces quedaron sometidos a la esclavitud del pecado. Su voluntad era libre para escoger el camino que quisieran antes de la caída, siempre y cuando estuvieran bajo la obediencia a la ley divina. Pero vino la caída, vino la desobediencia. Desde ese momento, el hombre ya dejó de ser libre. Ya no es libre para elegir a Dios. No, es libre para elegir a Satanás o a Satanás. Y se acabó. Somos libres en un sentido de que podemos ir y podemos hacer lo que queramos en este mundo. Pero no es a este tipo de libertad a lo que se refiere la Escritura cuando habla de libertad, cuando habla Cristo y dice que si Él nos libertare, seremos realmente libres. Así que no se refiere a la libertad que el hombre entiende en este mundo y que veremos un poco más adelante. En ese estado original, nuestros primeros padres hubieran podido escoger permanecer en santidad y obediencia, pero también tenían la posibilidad de escoger lo contrario. Tenían la posibilidad de escoger desobedecer a Dios. Y eso es exactamente lo que hicieron. Tenían la libertad de desobedecer. Y eligieron desobedecer y entonces vinieron las consecuencias. El hombre desde ese momento ya no es libre, moralmente. Por eso repito que no nos referimos cuando hablamos de libertad a que eres libre de comer arroz o lentejas. Fíjate si soy libre. Caramba, vaya libertad que tienes. ¿Soy libre de vivir en Madrid o en Londres? No estamos hablando de esto. Hablamos de libertad moral, de elegir el bien perfecto y de elegir por ti mismo la entrada en el reino de los cielos por tus propios medios. ¿Puedes hacerlo? ¿Hay alguien en el mundo que pueda hacerlo? Esto es imposible para el hombre. Es imposible. En la caída el hombre no perdió la facultad de hacer lo que quiere, pero sí la libertad de escoger lo que le conviene. El ser humano no quiere ni puede inclinarse para hacer lo bueno. Y esto es por una sola razón. Es esclavo del mal. Si empiezas por la mañana mirándote al espejo y pasa el día y te vuelves a mirar y eres un poco crítico contigo mismo, llenarás varios folios de las cosas que has hecho que no debías, de las cosas que has pensado que no debías, de la actitud que has tenido que no debías, de las cosas que deberías haber hecho y que no has hecho. ¿Dónde está la libertad para elegir lo bueno? Por eso Pablo compara lo que alguien que ha sido llamado por Cristo y regenerado por el Espíritu Santo piensa y hace respecto a lo que piensan y hacen aquellos que siguen en sus propios caminos. Es decir, si Dios es tu padre hay unas consecuencias, si Satanás es tu padre hay unas consecuencias. Y dice Pablo en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles? Es decir, los que no son creyentes. Interesante la matización que dice aquí el apóstol. Que andan en la vanidad de su mente. No le funciona la mente bien. Porque todo lo que piensan es vano. Teniendo el entendimiento entenebrecido, no pueden pensar con lógica. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Dios no existe, como todo el mundo sabe. Por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, es decir, nada ya del Evangelio les afecta, tienen el corazón completamente como una piedra, entonces se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Bienvenidos. Esto es lo que caracteriza a un hijo de Satanás. Así que hay bastantes cuestiones que se plantean. El pecado ha producido tal distorsión en la personalidad humana que esa corrupción lleva al hombre a desear intensamente aquello que le daña, aquello que le perjudica, aquello que le destruye. Y a la vez lo lleva a rechazar la ley, el bien, la prosperidad. Todo eso lo desecha. Este es el ser humano en su condición natural. Pero esto mismo le lleva a algo mucho peor. Como el pecado actúa en él a través de sus propios deseos, el incrédulo jamás se ve a sí mismo como un esclavo. No, no se ven como un esclavo. De estos las iglesias están llenos. De hecho, este tipo de personas rechazan el Evangelio porque están convencidos de que perdería su libertad si se convierte. Madre mía, yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Por eso Sorín nos estaba hablando antes de cómo adoraban a los Baales. Claro, adorar a los Baales puedes hacer lo que te venga en gana. No hay ninguna restricción para nada. Pero adorar a Dios no. Estás bajo una ley. Estás bajo un reino. Y estás sometido a la ley del reino. De hecho, este tipo de personas distorsionan todo lo que aparece delante de ellos. Ven lo malo como bueno y lo bueno como malo. Esa es la evidencia de la soberbia, porque es la misma persona quien determina lo que está bien, no Dios. Dios no determina lo que está bien, lo determina uno mismo. Determina lo que está bien o mal de acuerdo a su criterio y de acuerdo, esto es innegable, a la moda social. Por donde vaya la moda social, este tipo de personas la abrazan y siguen corriendo con ella. Así que, si hoy tenemos que pensar que venimos del mono, eso es lo que este tipo de personas asumirá, que venimos del mono. Claro, si hubieran vivido hace 500 años, los hubieran crucificado por idiotas. Pero hoy no, porque todo el mundo piensa que venimos del mono. Si pasado mañana nos dicen que venimos de la cebolla, eso es lo que creerán, que venimos de las moléculas de la cebolla. Si luego nos dicen que venimos de los alienígenas, exactamente eso es lo que creerán, que venimos de los alienígenas. Si todo ha sido creado por casualidad, como todo el mundo puede ver, de hecho este edificio se creó por casualidad, empezaron a correr motas de polvo por aquí y por allá y el edificio se hizo, por casualidad. Pues eso es lo que creerán, que todo se hizo por casualidad. A esto se refiere Pablo cuando dice que tienen la mente entenebrecida. O sea, no se puede ser más necio. ¿O sí? Pues sí, se puede ser más necio todavía. A esto se refiere también Pablo cuando dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, porque vendrá tiempo, dice Pablo, cuando no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza. No aceptarán la sana enseñanza, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, se amontonarán maestros que enseñarán de acuerdo a sus propios deseos. ¿Y qué ocurrirá? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Les cuentas una fábula a los impíos de nuestra época y se la creen. Por eso creen que venimos del mono. Es una fábula. Según el diccionario, la fábula es un relato ficticio con intención didáctica o crítica en la que pueden intervenir personas, animales y otros seres animados o inanimados. Pero es un cuento. Si tú piensas un poco, ves que es un cuento. ¿O no? ¿O la gente de hoy se cree el cuento? Pues efectivamente. Así que venimos del mono. Pero esto es una fábula. Es una ficción. La ideología de género. Esto es una fábula. Se nos cuenta que cada ser humano, cuando quiere, como quiere y donde quiere, por su libre elección, puede ser hombre, hombra u hombro. Porque lo diga. O puede ser mujer, mujeru o mujera, cuando él quiera. Hace así, ¡clan! Y ya está. No hay más fábula que esta. Esto es lo que está advirtiendo la escritura. Y a esto están siendo expuestos nuestros jóvenes y los jóvenes de nuestra sociedad que se lo están comiendo enterito, sin pararse a pensar si les están engañando, que es exactamente lo que están haciendo. Hablando de nuestra condición anterior, cuando no éramos cristianos, Pablo dice en Tito 3:3 que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, que quiere decir necios en grado superlativo, rebeldes, contrarios a la ley de Dios, extraviados, mi camino es el que importa, únicamente, esclavos de concupiscencias, esclavos de deseos y deleites diversos. Ahí está mi casa. Ahí estábamos. Esto es lo que nosotros éramos antes de ser convertidos. De manera que los que no son convertidos es ahí donde están. Exactamente, esa es la fotografía. El hombre es esclavo de sus deseos. Esto es lo que hace de esta esclavitud tan difícil de detectar. Nosotros tenemos una conocida que dice, fuma, y dice, yo cuando quiera dejo de fumar. Y cuando lo dijo la primera vez pensé, qué fuerza de voluntad. Lo que pasa es que todavía no había terminado de pensar en lo que estaba pensando, y ella continuó diciendo, pero no quiero. O sea, que tú puedes dejar de fumar cuando quieras, pero no quieres. Pero tienes la voluntad de dejar, claro, claro. Lo que pasa es que no quiero dejarlo. ¿Eh? Estupendo. Eso es lo que hace tan difícil detectar esta esclavitud. Los esclavos físicos son obligados por la fuerza a hacer lo que otro quiere. Son sometidos en contra de su voluntad. Les cuesta una barbaridad. Los más esclavos que vienen a nuestra mente son los remeros de los barcos negreros. Azotes, latigazos, malos tratos, terrible. Eso es lo que nosotros tenemos en mente de lo que es un esclavo. Pero no es de esta esclavitud, no es de esta esclavitud a la que se refiere la Escritura. Cuando el incrédulo transgrede la ley de Dios, no se le obliga a pecar. Lo hace porque quiere, libremente. Transgrede la ley libremente. Transgrede la ley tan contento, tan a gusto, con tanto disfrute. Y esto es lo que hace de esta esclavitud algo tan indetectable. Porque el que es esclavo cree que no es esclavo. Cuando está sometido en todo su ser, sus pensamientos, sus acciones, su amor, es lo que ama, es lo que desea y es lo que hace. El pecado está tan entretejido en su naturaleza, tiene tal nivel de corrupción en su interior, que esa persona no tiene el deseo ni la capacidad de hacer otra cosa sino pecar, 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 pecar. Es lo que quiere y es lo que hace. Es un esclavo en toda la amplia extensión del término, pero él tiene la sensación de que es libre. Yo soy libre. Los jóvenes todos son libres. Soy libre. Pobrecitos. Pobrecitos. Ellos se creen que son libres. Igual que los mayores, nos creemos que somos libres. Y estamos manipulados por todos sitios, a través de los medios de manipulación social, que se llaman de los medios de comunicación. Pero no son de comunicación, son de manipulación social. Estos son los medios que tenemos. Como la mayoría de la gente del mundo en el que vivimos no concibe la libertad, ¿qué hacen? Se burlan de los que son libres en Cristo. Tienen una percepción de las cosas tan distorsionadas que confunden la esclavitud con la libertad y la libertad con la esclavitud. Esta es la forma de pensar del incrédulo. Por eso rechazan tajantemente a los verdaderos creyentes. Y por eso, aunque muchos de ellos se llamen creyentes, rechazan tajantemente los mandamientos de Dios. Eso es cosa del pasado. Nosotros somos libres ya. Estamos bajo la gracia. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Esto sí que es otra fábula. Esta distorsión produce lo que Pedro llama en nuestro texto una manera de vivir. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que heredasteis de vuestros padres. De eso fuisteis rescatados. Esta palabra que Reina Valera traduce como vana significa vacía, sin valor, inútil. Kistemaker, comentando este texto, dice también, describe un estilo de vida que carece de propósito, que es completamente estéril. Es una vida que no puede alcanzar el propósito para el cual fue creada. No tiene sentido. No tiene valor. ¿Qué es lo que heredamos de nuestros padres? Algunos dicen, menos mal, a ver si se mueren pronto mis padres y heredo. Anda, que no les queda nada. El nivel de vida en España supera los 90 años. No os queda nada que aguantar. Así que no vais a heredar muy prontamente. Lo que nosotros heredamos de nuestros padres es la corrupción. Es lo que heredamos directamente al nacer. Genéticamente ya venimos con eso. Nuestros padres nacieron siendo esclavos y es exactamente como nacemos nosotros, siendo esclavos de Satanás. Así nacemos. La vida del ser humano sin Dios es vana porque le falta el factor que le da coherencia y sentido a todo lo que hace. Todo lo que el incrédulo se afana por conseguir, todo aquello que le mantiene vivo y con esperanza, todo lo que le mueve a levantarse cada mañana, todo lo que logra, no posee un valor permanente. Se escapa en cuanto cambie una cosita, por pequeña que sea. Se fue. Todo es efímero, es pasajero, solo dura un tiempo y se acabó. Si eres una persona joven, guapa y atractiva, bueno, los jóvenes piensan que se van a comer el mundo y lo que hay en Marte también, lo que salga por delante de ellos, tiene una fuerza, una vitalidad. ¿Cómo vamos a pensar nosotros en Dios, que somos jóvenes y no nos hace falta para nada? Claro. No saben que cuando pasen unos años serán viejos carcamales. Eso no lo saben. Pero preguntadle a vuestros abuelos, a ver qué piensan. Y dirán, se nos ha ido la vida, sí. Y no pienses, joven, que a ti, que en tu caso será diferente. Si tienes vigor y fortaleza, cualquier enfermedad, tarde o temprano, te deja postrado. Un simple resfriado. Los que tan fuertes son y valientes. Un simple resfriado los deja en cama. Un simple resfriado. Ya no hablamos de cosas peores. Aquellos que han tenido mucha gente a su servicio y han sido grandes autoridades en el desempeño de su trabajo, se encontrarán en una residencia geriátrica. Vaya valor de la vida. Al final vas a estar con 27 ancianos más y ya se acabó todo. Esto es lo que realmente consigue el incrédulo. ¿Para qué ha servido su vida? Sus afanes, su trabajo, sus engaños, sus manipulaciones, el querer obtener todo en esta vida, ¿para qué le ha servido? ¿El único propósito que persigues es estar en un buen geriátrico? ¿Ese es tu máximo nivel de la vida? Porque es ahí donde acabarás, sin más. Cuando estas personas tengan que enfrentarse cara a cara con la muerte y pasen el umbral de la eternidad, verán que ninguna de las cosas que hicieron y ninguna de las cosas que lograron les sirven para nada. Para nada. A esto se está refiriendo el apóstol Pedro. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Es así como vive el impío. Esos son sus metas, sus logros, sus objetivos. En ese momento, cuando te presentes delante de Dios, no tendrá ninguna relevancia si tuviste 2 millones de euros en tu cuenta de ahorros. Ahora eres uno de los ricos del cementerio. Pues ya está, se acabó la historia. Dará igual si viviste en una espléndida casa. Dará igual si tu ropa, que toda la ropa que te compraste era de marca. Dará igual si pudiste conservar una bonita figura. Dará igual si conseguiste muchos éxitos profesionales. Dará igual si fuiste el número uno de tu promoción. Y fíjate, dará igual si fuiste el más vago de todos. Dará igual. La eternidad te espera. Con todo esto no quiero decir que no tengamos que luchar por lo que es lícito por mejorar nuestro nivel de vida, por avanzar en todo aquello que es necesario para nuestra formación, para nuestro bien y para el bien de los demás. Como cristianos tenemos la responsabilidad ante Dios de desarrollar las capacidades que Él nos ha dado. Tenemos la gran responsabilidad de ser consecuentes con lo que somos delante de Dios. Tenemos el privilegio de disfrutar del mundo que Dios creó para que lo poseyéramos y por lo tanto tenemos que poner todas nuestras capacidades para obtener los recursos del mundo en el que Dios nos ha puesto. Pero no podemos perder de vista, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Eso no lo podemos perder de vista. Tenemos grandes responsabilidades y grandes retos, pero primero lo primero. Nuestra motivación y propósito en este mundo lo describe nuestro catecismo en su primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esto es lo que le da sentido a la vida. Lo demás, todo es pasajero. Todo es pasajero. El ser humano en su estado natural vive para sí. Se cree las fábulas que le cuentan, porque es lo que le interesa. ¿Cómo le va a interesar someterse en obediencia a Dios y llevar una vida de militar? Si puede llevar una vida de libertinaje y hacer lo que le dé la gana. Bienvenido al infierno. Su único propósito es satisfacer sus deseos, andar en sus propios caminos, y no sabe que con esto está despreciando a Dios y está despreciando su palabra. Y esto es un castigo severísimo, el que va a caer sobre él. Porque implica que está despreciando el propósito más elevado de nuestra existencia como seres que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Y todo lo está despreciando. Es decir, está escupiéndole a Dios. Y esto tiene un castigo severo. Es por esto que el autor de Eclesiastés nos dice que la vida del hombre, sin Dios, es vanidad y aflicción del espíritu. No tiene una motivación correcta. No sabe cuál es el camino. Tampoco le importa. Pero el asunto es que va a llegar a su final. Y debería importarle. El texto dice literalmente que el hombre incrédulo va corriendo tras el viento. ¿Hay algo más insensato que correr detrás del viento? Tú ves a alguien corriendo detrás del viento y ¿qué piensas? Que está mal de la cabeza. Que es un insensato. Es un necio. Y más adjetivos calificativos que se le podrían nombrar. Aquí pasa algo que no está mal, porque mientras que está ocupado en eso, no está ocupado en cosas que son necesarias para su vida. Es un desperdicio de tiempo y energía. No vale para nada la vida de los impíos, para nada. Por eso el libro de Eclesiastés, en este capítulo 12 que hemos leído en la introducción, dice: acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, cuando crees que eres invencible, cuando crees que eres libre, cuando crees que puedes hacer lo que te dé la gana. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos, que vendrán, no te quepa ninguna duda, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, porque llegarán, no te quepa ninguna duda. Igual que te vas a morir. O piensas que te vas a quedar aquí, tú solo. Es de esta clase de vida de la que Cristo nos rescató. La libertad con la que Cristo nos hizo libres nos capacita para vivir dándole valor a aquellas cosas que tienen valor, esforzándonos e invirtiendo nuestro tiempo en las cosas eternas, esforzándonos e invirtiendo nuestro dinero y nuestras energías en aquellas cosas por las que Dios en su palabra nos insta que apoyemos y estemos en sintonía. La verdadera libertad no es una patente de corso para vivir como personas del mundo, sino para vivir bajo el temor de Dios. ¿Nosotros por qué vivimos en un país libre? Porque hay leyes. Yo no puedo tomar mi vehículo y decir, como soy libre, voy a conducir por la izquierda. Pues lo mismo, acabo de decir eso, ya ha venido un camión y ya estoy en el otro barrio. Porque como soy libre, esto es lo que la gente entiende por libre. Son libres para ir en contra de la ley. Caramba, pero eso no es libertad. Yo soy libre, pero atento contra mis padres. Vaya libertad. Yo soy libre para hacer lo que te dé la gana, deshonrando todo lo que hay por delante. ¿Eso es libertad? Yo soy libre y desprecias y menosprecias a Dios. ¿Eso es libertad? Tú estás mal de la cabeza, o peor. A los creyentes se nos ha dado el Espíritu Santo para que tengamos la capacidad de vivir honrando a Dios. Ya que hemos sido liberados del presente siglo malo, tenemos los recursos para honrar a Dios. Tenemos que acercarnos con un corazón sincero para saber lo que Dios dice en su palabra y bajo su temor honrarle. Cristo nos libertó de todo tipo de esclavitud, tanto de la esclavitud que el mundo nos quiere imponer desde fuera, siguiendo sus modas de pensamiento, como la esclavitud que nuestro malvado corazón quiere imponernos desde dentro para someternos a sus dictámenes. Pablo dice en 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. No sigas la corriente del mundo. No sigas lo que dice tu equipo de amiguetes para delinquir. No sigas lo que dicen en tus clases los profesores para llevarte por un camino que es completamente distinto a la enseñanza bíblica. No sigas la corriente de este mundo. Un creyente no puede permitir que el mundo le marque su forma de pensar y su forma de actuar. No puede permitirlo. El mundo marca la ropa que debes vestir, que debe ser de marca. Y si yo no quiero ropa de marca, hombre, pero tienes que ir de marca. Luego la gente no se acuerda de lo que dice Pablo en Timoteo cuando hablamos de la iglesia, que no se venga con vestidos costosos ni peinados ostentosos. Entonces eso no. Ahora venimos con la marca, el cocodrilo. Anda, qué bien. Y eso no lo relacionan con lo que está refiriéndose la Escritura. No lo relacionan. El mundo te indica y te somete a qué prendas tienes que usar para vestir y de qué marca. El mundo te somete en nuestra época en cuanto a la ideología de género. Y tienes que creerte lo que dice el mundo, claro, porque si no te van a acusar. Y a mí no me acusan. El mundo te dice que el domingo puedes ir a cualquier sitio menos a la iglesia. Eso es de retrógrados. Y así te vapulea por todos sitios. Con lo cual la gente entiende, los cristianos sobre todo, que el domingo es el día que tienen libre para hacer lo que les dé la gana. Por fin tenemos un día libre. Pero si estás atentando contra la ley de Dios, no es un día libre. Estás pecando gravemente. Te dicen el tipo de lenguaje que debes usar. Y en el mundo en el que vivimos, la moda de hoy es usar palabras obscenas. Porque entonces es que te haces un hombre. ¡Caramba! Utilizamos palabras obscenas y ya somos mayores. No, lo que eres es un mayor necio. Pero en edad, no. En necedad, por supuesto. Te dice que tienes que fumar porque eso te hace importante. Claro, porque si no, no me puedo unir al grupo que todos están fumando y yo también tengo que fumar. A fumar que vamos. Hay que cortarse el pelo como los indios arapajoes. ¡Adelante! Vamos a cortarnos el pelo como los indios arapajoes porque, claro, es que es lo que el mundo nos marca. ¿A alguien se le ocurre ponerse aros en la lengua? Y la gente en las iglesias también se pone aros en la lengua, en las orejas, en la nariz, en las cejas. Y ahí van los mansos corderitos, léase borrequitos, a hacer lo que el mundo les dice, a pie juntillas. Ahora, la iglesia enseña los mandamientos de la ley de Dios, eso a nadie le importa. ¿Enseña cuáles son los principios derivados de los mandamientos? Eso a nadie le importa. ¿Le enseña las historias de Oseas, de David y un montón de historias que aparecen en la Escritura que únicamente acusan la conciencia? Eso a nadie le importa. Pero si tenemos que llevar una tortilla francesa en la cabeza, ningún problema. Tres aritos en la nariz, ningún problema. Que parezcamos cerdos de verdad, ningún problema. Pero es lo que dice la sociedad en la que vivimos. Así que Dios se queda de un lado. Y allí vamos corriendo, con la gran multitud, por el camino ancho. Yo soy libre, dicen, pero en sus hechos se les ve sometidos como esclavos a todas las modas que cada año se imponen para obligarte a sacarte dinero de tu bolsillo, completamente. Claro, como tú no lo pagas, que lo paga tu padre, ¿qué más te da? Claro, claro. Tu padre está trabajando para ti. Tú pide, hijo mío, por esa boquita, que tu padre estará trabajando 18 horas y tu madre 16 para que el niñito tenga todo lo que se le antoja. Así criaremos a un buen Absalón que el día de mañana nos acribillará. Pero, ¿y lo frondoso que estará para tener fuerza y acabar con nosotros? para despreciar el Evangelio, para pisotear el nombre de Dios, para correr con la corriente de este mundo y para blasfemar de todo lo que tiene que ver con Dios y su palabra, eso es impagable. Si somos extranjeros y peregrinos en este mundo, ¿cuál es la razón para que persigamos sus metas y luchemos por sus modas? Por si alguien aquí dice que yo no soy creyente, le tengo que indicar que por lo menos piense, que utilice el cerebro, aparte de para jugar, y lo malo, que lo utilice también para pensar en lo bueno y en la ley. A ver si empieza el cerebro a ponerse en su sitio y entonces llegamos a alguna meta concreta. Cristo nos libró de la esclavitud. ¿Y cómo hizo eso por nosotros? ¿Cómo obtuvo nuestra libertad? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Lo que hizo Cristo para rescatarnos. Ya hemos dicho que la redención es la liberación de un prisionero o un esclavo a través del pago de un rescate. Y ahora Pedro nos dice que no fue con cosas corruptibles con las que se pagó el pago de ese rescate. No fue con oro o plata. No fue aportando dinero con lo que se pagó el rescate de su pueblo. El oro y la plata son metales preciosos, como sabéis, pero si pudiéramos amontonar todo el oro y la plata y las joyas preciosas de todo el mundo, no podríamos redimir ni un alma. Nada. No sirve para nada. Es inútil. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Si hemos sido rescatados, es por la voluntad de otro que ha querido rescatarnos. Es decir, nosotros no somos esclavos, acordaos de los esclavos que estaban navegando en los buques negreros, dándole fuerte a los remos, y alguien dice, ¡yo me quiero liberar! Y claro, enseguida el capitán le dice, ¡hombre, parar el barco un momento! Que este se quiere liberar, ¡hala, vete tú solo y seguimos el resto! Esto es lo que la gente entiende cuando hablamos de la salvación. Que uno está muerto en sus delitos y pecados, es esclavo de Satanás, dice, ¡yo me quiero liberar de Satanás! Y el barco se para y se va aparte y ya es salvo. Ahora, el siguiente. La gente tiene esta idea, pero es completamente en contra de la Escritura. Cristo tuvo que rescatarnos en contra de nuestra voluntad, porque nosotros no queríamos ser rescatados. Estábamos tan a gusto disfrutando del pecado, como lo están todos los impíos. Estamos tan a gusto a nuestro aire, siguiendo nuestros propios caminos, nuestros propios deseos, nuestros propios objetivos, sin darles cuenta a nadie, menos a Dios, que en nuestra mente ni estaba. Y fue Dios quien en su gracia nos llamó. Y para eso tuvo que pagar el precio de un rescate. Para nosotros la salvación es gratuita, para Dios no. Le costó a su hijo. Le costó a su hijo. Por eso cuando Pedro nos dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hay mucha información que aquí se nos brinda para saber el altísimo precio que se pagó para rescatar a alguien que no quería ser rescatado, que estaba tan a gusto en su situación y que Dios le sacó por la fuerza del lugar en el que estaba. Ese es el centro del mensaje del Evangelio. La Biblia dice, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Esto es lo que todos los seres humanos tienen. Desde el momento mismo en que el hombre fue colocado en el huerto del Edén, Dios le advirtió que si desobedecía, pagaría con su vida la desobediencia. Adán pensaría como la gente de hoy. No me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Vivimos en la impunidad. No me va a pasar nada. Desobedeció y sí pasó. Y sí pasó. Dios le dijo a Adán, tú tienes libertad, pero debes saber que si transgredes la libertad que tienes, hay consecuencias, y consecuencias severísimas. Esto se impuso no porque Dios es cruel. Fíjate qué malo es Dios que les castigó. Hombre, no, Dios es justo. Si te ha dicho una cosa y tú actúas en contra de lo que Dios dice, ¿qué esperas? ¿Que seas como tu padre que te repite 580 veces las cosas? O sea, es como tu pastor que te repite 1800 veces las cosas y cuando el pastor se enfada se le dice qué mal carácter tiene el pastor. Hombre, después de 1800 veces, da gracias de que no te estrangula. Pero no, es que el pastor tiene muy mal carácter. La justicia de Dios exige que el pecado, que es la transgresión de la ley, sea debidamente castigada. Y Dios no repite las cosas dos veces, ¿no? Ahora bien, todo castigo va en función y depende de la magnitud de la ofensa cometida. Aún la justicia humana reconoce que el castigo aplicado a un transgresor debe ser consecuente con la naturaleza de la falta cometida. ¿Y cómo se mide esto? ¿Cómo se mide la ofensa y la falta cometida? ¿Y la transgresión de la ley? ¿Y el grado de transgresión? Pues se mide en parte tomando en cuenta quién es el que ha sido dañado u ofendido. ¿Quién es el que ha sido ofendido? Porque no es lo mismo golpear o matar un animal que golpear y matar a un ser humano. No es lo mismo. Porque el ser humano está creado a imagen de Dios. Por lo tanto, es inviolable. Por eso dice la Escritura que aquel que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios ha sido hecho el hombre. Dios dice que las cosas deben ser de una manera, pero el ser humano decide hacerlo de otra. Y decide rebelarse contra la disposición legal que el rey soberano mantiene sobre su dominio. Decide rebelarse. No me interesas. Pues malas noticias para ti. Porque estás bajo el imperio de la ley. Malas noticias para ti. No podemos olvidar que según la ley, una rebelión contra el Dios del cielo conlleva la pena de muerte. Esto no lo podemos olvidar. Por esa causa, en Adán, todos los seres humanos estamos bajo pena de muerte. No solamente la física, sino la eterna. La pena de muerte. Recuerda que el día que comieres del fruto prohibido, ciertamente morirás. ¡Ciertamente! Y así estamos. Para evitar que alguien muera bajo la ley, se ofrece un sustituto. En la Edad Media, creo que lo he contado alguna vez, que cuando alguno de los nobles era pillado en algún delito, alguno de sus súbditos, a cambio de una considerable suma para su familia, ocupaba el lugar del que iba a ser ejecutado. Por lo tanto, la ley quedaba satisfecha, el noble, porque tenía dinero, se libraba de la pena de muerte y pagaba a la familia porque otro murió en su lugar. Los sacrificios del Antiguo Testamento tienen este mismo propósito. Continuamente desde Abel se vienen haciendo sacrificios. Esa es la gran lección que aprendemos. Todos esos corderos que fueron inmolados eran un recordatorio para el pueblo de Israel de que la paga del pecado es la muerte. Todas las semanas iban a ofrecer sus sacrificios. Todas las semanas llevaban sus corderos o sus animales, dependiendo del tipo de pecado que hubieran cometido, al sumo sacerdote o al sacerdote, dependiendo de la gravedad, para que lo sacrificase en su lugar. Alguien tiene que pagar por el pecador. De lo contrario, el pecador tendrá que pagar por sí mismo. Pero la ley debe quedar satisfecha. Y su demanda sobre el pecado, sobre la transgresión de la ley, su demanda es la muerte. Exige la muerte. ¿Y quién podía pagar la deuda que nosotros tenemos contraída contra Dios? Porque le hemos ofendido. Nacemos ya en pecado. David dice, en pecado me concibió mi madre. Venimos a este mundo ya con pecado. No tenemos que pecar para ser pecadores. No tenemos que tener 6 años, entonces tengo conciencia de, entonces hago algo mal y peco. No. Tú ya naces siendo pecador. No naces siendo perfecto. No, naces siendo pecador. ¿Quién podría pagar una deuda así? Lo primero que vemos es que tenía que ser alguien que no tuviese cuentas pendientes con la justicia, porque no podía ofrecerse a alguien para pagar nuestras deudas delante de la justicia si él mismo tenía cuentas pendientes con la justicia. Sería completamente ilógico y la justicia no lo aceptaría. Por otro lado, quien pagase esta deuda debería poseer un valor infinito, porque nuestra deuda es infinita. Nuestra deuda con Dios es infinita. No la podemos pagar con nada. No la podemos pagar. Ahí tenemos entonces el gran dilema de la redención. Un hombre debe pagar por los pecadores, pero a la vez debe ser santo, perfecto y de infinito valor. Aquí tenemos la redención. Aquí tenemos ese cordero inmaculado, preparado ya de antes de la fundación del mundo y entregado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Esta fue la razón por la que el Hijo de Dios se hizo hombre, porque sólo el Dios encarnado podía redimirnos, liberarnos, rescatarnos de la paga de nuestros pecados. No había ninguna otra posibilidad. Tenía que ser con el derramamiento de su sangre, que es lo que significa entregar la vida. Tenía que derramar su sangre, tenía que entregar su vida, tenía que entregarse a la muerte para que Él, que tiene infinito valor, pagase nuestras deudas, que son infinitas. El adjetivo con el que la Reina Valera se refiere a la sangre la traduce como preciosa. Tuvimos aquí a una persona que venía a la iglesia, que cuando hablábamos de la sangre preciosa de Cristo, en una de las conversaciones pastorales con esa persona decía, o llegó a la conclusión, que la sangre preciosa es porque brillaba. Hombre, la sangre de Cristo no era diferente a la nuestra. Es preciosa en el sentido del valor que aporta para la redención, pero no es que brille ni tenga otro lustro diferente al nuestro. Hay que ser bastante necio para no entender las cosas. La sangre preciosa de Cristo es el altísimo precio que tiene, por ser de quien es. Es decir, si por alguno de nosotros piden un rescate y nos quieren matar, tenemos un precio. Pero si van a la princesa de España y la raptan y piden un precio, ¿a qué es distinto al nuestro? ¿Y eso por qué? ¿Porque su sangre es distinta a la nuestra? No, porque es hija del rey. Por eso Dios envió a su hijo. Y el precio de la sangre de Cristo es incalculable. Fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice Pedro. Fijaos que la noche antes de ser librados de la esclavitud de Egipto, Dios ordenó al pueblo de Israel que celebraran la fiesta de la Pascua. Debían sacrificar un cordero sin defecto, ese era el matiz, sin defecto, varón, de un año. Y a partir de ese momento los hebreos tenían que celebrar la fiesta cada año recordando cómo Dios les libró de la esclavitud de Egipto. Y cada año tenían que sacrificar un cordero sin defecto en cada una de las familias. Era algo que se comía familiarmente, era algo íntimo, era nuestro. Muchos años después, alrededor del año 700 a.C., Isaías profetizó en el capítulo 53 de su libro que el Redentor de nuestros pecados sería sacrificado como uno de esos corderos. Y cuando el Señor Jesucristo aparece en escena al inicio de su ministerio, Juan el Bautista le identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego el apóstol Pedro nos hablará de él como ese de Cordero Inmaculado preparado antes de la fundación del mundo. De este modo, la justicia divina en la persona de Cristo, entregando su vida, quedó completamente satisfecha porque el mismo Dios pagó el altísimo precio de nuestro rescate. Quizá a alguien esto no le sirva para nada. Ten por seguro que en el día del juicio lo sabrás. Si tú pasas por alto todo lo que aquí se está predicando domingo tras domingo, predicación tras predicación, ten por seguro que en el día del juicio este dedo te acusará. La Escritura dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, no por todos, por muchos, por aquellos a quienes el Padre le dio. Esta es la gran historia de la redención. La historia que nace en el principio del tiempo, que se manifiesta al hombre caído anunciándole cómo el mensaje de salvación y el Salvador tendrían que venir y se llevaría a cabo, y que se muestra en la persona de Cristo, el Hijo del Dios eterno, cumpliendo con todas las demandas de la ley para dejarla satisfecha y trayendo el rescate para su pueblo, la salvación, al precio de su propia vida. Eclesiastés 12. El fin de todo el discurso es este. Ten en cuenta, empieza Eclesiastés diciendo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que venga todo lo que va a venir, que va a venir. Y termina el capítulo diciendo, el fin de todo el discurso es este, el fin de todo lo que estamos diciendo es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es lo que da sentido a tu vida, esto es lo que te da propósito, esto es lo que te da esperanza, y esto es lo que te anima a vivir a pesar de las dificultades en recibir tu patria celestial. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá todo a juicio. Por lo tanto, toma buena nota, de los sermones que desde una perspectiva o de otra mostramos el carácter de Dios, la salvación en Cristo, el perdón de los pecados, el arrepentimiento, la fe, todo lo que nos sirve de instrumentos para vivir en este mundo justa, sabia y piadosamente, y poder esperar entonces con alegría el retorno de nuestro Dios y Salvador. Vamos a terminar en oración.